Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y aquí estamos en Onda Madrid. Jesús, por favor, ciérrame el control porque estoy oyendo lo que no tengo que oír y al mismo tiempo estoy hablando y no me estoy enterando de lo que digo yo misma, conmigo misma. Que tenemos todavía por delante, decía, un ratito de radio hasta la 1 en punto de la tarde. Vamos a abrir nuestro cuaderno de campo, como hacemos todos los lunes con Raúl Martínez. Tenemos lunes solidarios con Clara Esteban, también como todas las semanas. Y luego vamos a conocer muy de cerca a un artista que se llama Patrick Hamilton y que tiene una instalación en estos momentos en Conde Duque llamada El Invernadero Rojo. Todo esto y mucho más en los próximos minutos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, lunes, cerramos la jornada de fútbol en Primera y Segunda División. A las 7 por el 106 de la FM, Ponferradina Alcorcón. Y desde las 9, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, por el 101.3 y el 106 de la FM.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues hoy en nuestro cuaderno de campo nos vamos a fijar en el lobo, un animal que está de total actualidad después de que la semana pasada se aprobase incluirlo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se prohíbe su caza en España, que es una decisión que aplauden y que llevan años demandando las asociaciones ecologistas y que rechazan rotundamente, bueno, sobre todo ganaderos y por supuesto cazadores de comunidades donde vive el 90% de los ejemplares de esta especie. Raúl Martínez es nuestro biólogo de cabecera, nuestro divulgador de la naturaleza, y a mí me gustaría en primer lugar saber si él está a favor o en contra de esta medida, aunque sospecho la respuesta. Buenos días, Raúl.
Buenos días. Buenos días. Sí, por supuesto que estoy a favor, porque era una justicia demandada, no solamente por los grupos ecologistas que han levantado desde siempre la voz. Esto era demandado desde hace muchísimos años por el primer impulsor de esta inclusión, que fue Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Pero también está demandado por todos los estamentos científicos que han estudiado el lobo y que han hecho numerosísimos informes diciendo la necesidad de esta inclusión. Y no solamente eso, sino que hacemos ya por fin caso, ¿no?, a las demandas de Europa en la que se recomendaba que fuera incluido como especie protegida. O sea que vamos a decir que se ha restituido una justicia.
Sin embargo, fíjate, lo comentaba yo hace un momento, ¿no? Las comunidades donde vive la mayor parte de población del lobo son las que han votado en contra de que se proteja al lobo, seguramente porque también se sienten más perjudicadas precisamente por los ataques de este animal.
Pues aquí también discrepo. Vamos a ver, el lobo no es de una comunidad determinada. Yeah. El lobo es un patrimonio natural de todos. Es como hablar del mar, por ejemplo, que no podamos opinar los madrileños por no tener playa. No, pues es lo mismo, ¿no? Esto es un patrimonio de todos. ¿Que se sienten perjudicados? No. Te voy a decir una cosa. Se sienten perjudicados a lo mejor algunos estamentos, en especial los cazadores.
Ya.
Y lo vamos a decir de una manera un poco clara, los lobbies. Fíjate qué palabra se usa también para decir temas, lobbies, ¿no? Pues el cazador, ¿no? Pues gana, se mueve dinero con la caza del lobo. Y que se subastan los cupos, se subastan eso, y entonces es para ellos el decir que se matan, que hay muchos lobos, que hay que matar muchos lobos, pues le beneficia. En una palabra, ¿no? Son los cazadores. Y indirectamente, desde determinados estamentos ganaderos, no todos, porque, por ejemplo, la mayor parte de la ganadería de Zamora, que es donde más lobos hay, resulta que no tienen ataques de lobo. No tienen ataque de lobo porque son auténticos ganaderos. Desgraciadamente, el mundo de la ganadería se ha venido muy abajo desde el primer momento en que gente que no es ganadera se ha querido dar de alta como ganaderos. No son ganaderos a título principal, ¿no? Suelen ser jubilados, pues derivados de gente de las minas, etcétera, que compraron ganado o lo pusieron a nombre de su mujer, por ejemplo, y lo dejan ahí y no son ganaderos, no son pastores.
Ya.
Por lo tanto, dejan, no ponen las medidas adecuadas, no cuidan el ganado, no cuidan eso, y después se encuentran un potro muerto o ovejas muertas, eso, y ya le echan la culpa al lobo, aunque hayan muerto de una enfermedad. Es decir, la picaresca, en este caso, es sublime.
Oye, ¿cuántos lobos?
Y no podemos permitir el chantaje de esta gente, claro.
Que te iba a preguntar, Raúl, ¿cuántos lobos puede haber en España en estos momentos?
Pues habrá unos... los lobos no se cuentan porque es muy difícil calcular los lobos de uno en uno, contar de uno en uno. Normalmente se hace indirectamente por rastros, pero estarán entre los 1.500 y 2.000 lobos que hay en toda España.
O sea, que estamos hablando
de que no hay normalmente.
Claro, no hay tantos lobos y por lo tanto es necesario protegerlos. Bueno, creo que fuera de este estatus de protección se ha quedado otro animal, en este caso, que es la tórtola.
Sí, exactamente. La tórtola se ha quedado y también lo necesitaba casi incluso que más, porque las poblaciones de tórtola casi en España están casi extinguidas las poblaciones de tórtolas, y es el país de Europa donde más tórtolas existe, no de Europa, perdona. Es difícil la gestión de la tórtola. Aquí en España es más fácil la gestión del lobo. Es difícil la gestión de la tórtola porque es migradora. Entonces se requiere una gestión integral, no solamente europea, sino también de los países africanos. No,
ya.
De nada sirve que nosotros la protejamos si no se protege y no se obliga a protegerla en los países africanos donde pasa el invierno y en el paso sobre todo, porque ahora en cuanto llegue la primavera empezarán a subir las tórtolas, ¿no? Y se las matará en el Atlas africano, en Marruecos, directamente.
Bueno, pues la tórtola se queda fuera de lo que son las especies protegidas. Sí, empieza ya a tener conciencia nuestro gobierno y nuestro estado de que el lobo es un animal que hay que proteger, por lo tanto queda prohibida su caza. Creo que no es, digamos, una decisión, aunque está aprobada, no es vinculante, pero esperemos que todo el mundo la respete, porque estamos hablando de un animal del que no hay tantos ejemplares en nuestro país y que a la hora de la verdad, oye, cada animal tiene lo suyo. Evidentemente el lobo es un depredador y necesita comer, pero bueno, ahí está y hay que protegerlo. Raúl Martínez, biólogo y divulgador de la naturaleza, hasta el próximo lunes, en el que volveremos a abrir nuestro cuaderno de campo.
Hasta luego.
But that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams, against their wish, do it. Eating lazy jellyfish, do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, to it. Though it shocks them, I know. Why ask if Shad, do it? Way to bring me Shad Row. In shallow shoals, English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love.
Bueno, y cuando son las 12 y 19 minutos del mediodía, aquí en Onda Madrid, abrimos nuestros Lunes Solidarios, un espacio que nos trae lo mejor de cada casa. Clara Esteban, muy buenas, Clara. ¿Hoy de qué hablamos?
Pues hoy vamos a hablar de teatro con perspectiva de género, porque mañana comienza la tercera edición del Festival Territorio Violeta. Ya se va implantando este festival, que es de artes escénicas en torno, pues, a la igualdad de género. Va a haber teatro, va a haber cuentacuentos, masterclass, encuentros, y se va a celebrar por primera vez en San Lorenzo del Escorial. Como escenario principal está el Real Coliseo Carlos III, aunque también, pues, hay actividades en otros espacios. Y podemos saludar ya a una de las directoras de este festival, que es Silvia Pereira.
Perfecto.
Hola, Silvia.
Hola, buenos días.
Buenos días, hola, Silvia. Clara, hola, vamos ya por la tercera edición, ya es un festival que se va consolidando.
Pues sí, es para una tercera edición, y además esta en concreto es un milagro, porque sí, todos sabemos cómo están las cosas, ¿no? Entonces esta edición ha sido especialmente costosa sacarla adelante, iba a haber sido en noviembre, se ha tenido que ir aplazando. Y bueno, pero estamos muy, muy contentas, porque no solo nos empieza a consolidar, sino que nos permite en estos momentos pues llevar contenido y llevar actividades.
Bueno,
estupendas,
y además tenéis, hay que decir que empieza mañana, termina el 14 de febrero y van a pasar muchas cosas durante esos días. Tenéis el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, de la Comunidad de Madrid, de la Fundación ASGAE, de la Academia de las Artes Escénicas de España, uh-huh, y Manual de Comunicación. Bueno, tenéis un gran apoyo institucional, por tanto, y está muy bien, porque de lo que se trata es de que en los programas, en la programación de los teatros, pues se vayan incluyendo textos, dramaturgias con perspectiva de género.
Eso es. La idea es que nosotras, que tenemos una visión muy optimista de la vida, queremos queremos poner el foco en lo que hay y no en lo que falta, ¿no? Partimos de la base de que falta mucho más de lo que hay, pero es cierto que ya hay espectáculos que son referentes, que tienen personajes tanto femeninos como masculinos, que son imitables y que son admirables y que dan una idea de lo que es para nosotros, a dónde vamos y lo que queremos conseguir. y estos son los espectáculos que nosotros premiamos y los espectáculos uh-huh. que proponemos en nuestro festival y que proponemos mediante el catálogo a todos los teatros y ayuntamientos de España que se quieran unir en extensión dentro del festival, porque esto es así, es decir, hay una extensión grande que no solo es la fecha que nosotros hacemos ahora en el teatro, en el Escorial, que por cierto me gustaría agradecerles también a ellos su ayuda. Y no solo es este momento puntual que es nuestro festival, sino a lo largo de todo el año todas las colaboraciones que tenemos pues, con otros teatros, no solo de Madrid, sino del resto de España, que se unen en extensión y que utilizan alguno de estos premios que hemos ido dando a lo largo de estos 3 años para meter dentro de su programación y ponerle este sello de programación violeta.
Claro, esto es el catálogo violeta, ¿verdad? Estos espectáculos que seleccionáis y se van introduciendo en este catálogo y entonces diferentes escenarios, diferentes teatros que están adheridos a territorio violeta, pues cogen algunos, se comprometen a que algunos de esos montajes pues estén en su programación a lo largo del año.
Eso es, esa es la idea. Y la idea sobre todo es que se vean estos espectáculos bajo esta perspectiva, ¿no? Porque si tú estos espectáculos los sacas de este foco, pues son espectáculos normales y corrientes que muy probablemente nadie diría que tienen este contenido igualitario, pues esta mirada feminista, porque no están subrayados, no son espectáculos que sean excesivamente marcados, ¿no? Uh-huh. Son espectáculos que por sí ya tienen esta mirada de igualdad. Y esto es lo que más nos gusta del festival y esto es lo que tratamos de potenciar.
Oye, Silvia, para estar dentro de ese catálogo violeta, uno se presenta, quiero decir, uno tiene una obra que considera que está escrita y está, como tú decías, que tiene una mirada sobre la perspectiva de género muy especial, o sois vosotros los que, entre todo lo que hay por allí, decís, esta, la metemos en nuestro contexto porque dentro, como tú bien explicabas, tiene un significado que fuera de ese catálogo a lo mejor no lo tenía.
Bueno, la verdad es que el festival es muy joven, solo estamos en la tercera edición y poco a poco se va formando. Es verdad que nosotras al principio solo incluíamos dentro de nuestro festival y dentro de nuestro catálogo aquellos premios y aquellas menciones que habíamos ido dando a lo largo de las visitas que hacíamos al itinerario que teníamos establecido. Pero como todo evoluciona este año, por primera vez tuvimos que hacer una convocatoria online para dar uno de los premios porque en plena pandemia teníamos que anular toda la gira que teníamos de visitas a ferias y festivales. En esta convocatoria online se presentaron muchísimos espectáculos.
Ahí os vino la avalancha, ¿no? No es lo mismo ir tú a las puertas, tocar tú misma las puertas, que hacer una convocatoria así tan abierta como esta.
Claro, y sobre todo porque nosotras ya partimos de una preselección hecha por cada festival uh-huh. o cada feria que visitamos. Es decir, ellos han escogido 20 espectáculos y son solo esos 20 espectáculos los que nosotras invitamos a participar del festival. Esto, bueno, pues tiene una ventaja y es que el altavoz que usamos es el propio festival o la propia feria que invitamos y nos permite crecer muy pronto y muy rápido, pero también tiene la cara B, como siempre, y es que hay muchos espectáculos maravillosos que se quedan fuera porque al no haber sido seleccionados por esa feria o ese festival, nosotros no tenemos forma de incorporarlo.
Bueno, pero habrá un montón de ediciones de Festival Territorio Violeta y poco a poco irán aflorando todos esos montajes que quizás se quedaron por el camino. Y de momento tenemos dos, la programación es extensa, como decimos, pero hay dos piezas que tienen especial relevancia en esta edición porque son precisamente las ganadoras. Y yo querría que me hablaras un poquito, pues en primer lugar, por ejemplo, de Conservando la Memoria, de la que vamos a escuchar pues un pequeño adelanto.
¿Cuánto tiempo dura un recuerdo? ¿Cómo se ordenan los recuerdos? ¿Se quedan abajo los viejos sujetando a los nuevos? ¿A dónde van los recuerdos cuando desaparecen? ¿Dónde se guardan? En la memoria. ¿Cuántos recuerdos nos caben dentro? ¿Podemos conservar a las personas eternamente?
Bueno, ese es un pequeño tráiler de Conservando la Memoria. Háblanos un poquito de este montaje.
Bueno, Conservando la Memoria es una delicia, es una delicatessen, una cosa maravillosa que los chicos del Patio Teatro hacen con una con una dulzura muy espectacular. Es una cosa muy muy delicada, muy muy chiquitita, que nos conecta directamente con nuestra infancia, ¿no? Y con los recuerdos, pues, de cuando éramos niños, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Y nos gusta especialmente porque nos parece que tiene esta mirada en la dramaturgia de las cosas, digamos, menores, ¿no?
Uh-huh.
Que habla de, pues, de estas cosas emotivas, ¿no? Que muchas veces se consideran que no tienen tanta importancia, ¿no? Frente a hablar de una gran epopeya, una guerra, o no sé qué, hablar de estas cosas así más chiquititas, más menudas, más cotidianas, nos parece que son menos importantes, y a nosotros nos parece que sí que lo son, que son determinantes, ¿no? En el desarrollo de las personas, ¿no? Para todos nosotros, nuestros recuerdos con la infancia y con nuestros abuelos, uh-huh, en concreto, pues son muy importantes. Y esta obra se sitúa ahí y está contada con una dulzura y con una maestría, utilizando arena en botecitos. Y bueno, es que es para verlo, porque es muy especial, es un espectáculo muy, muy especial.
Sí,
nos gusta muchísimo.
Llevar esa metáfora, ¿no?, de los frascos de cristal, de los pequeños frascos de cristal y los recuerdos que conservamos en la memoria. Bueno, y en una clave totalmente distinta está el otro montaje que ha sido premiado, que es Aquelarre. Vamos a escuchar esto y luego nos explicas.
Petita, no em pots abandonar. Els amics volien el riu, no tenies més opció. I tinc molt aguanté i dono poc al cant.
Es un pequeño musical con tres voces magníficas, un pianista y, bueno, un estilo cabaretero. ¿De qué trata Aquelarre?
Bueno, Aquelarre es un, como tú has dicho, es un cabaret hecho por tres chicas que cantan maravillosamente y un pianista que las acompaña, con textos y con canciones muy femeninas y muy feministas, ¿no?
Uh-huh.
Y tienen una visión de humor muy, muy poco frecuente en estas historias de cabaret, porque no están dentro de los tópicos habituales, sino que tiene una visión, ¿no?, del humor desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Se ríen de todo y de todas, y bueno, nos parece un espectáculo muy necesario también, ¿no? Porque parece ser que siempre este tipo de espectáculos así, que tienen una mirada más feminista, tienen que ser como muy reivindicativos o muy sesudos o más
graves, ¿no? Uh-huh.
Claro, y también está muy bien que podamos tener este tipo de espectáculos, pues, que nos reímos de nosotras y de nuestros problemas, que también es una manera muy interesante de afrontarlos, ¿no?
El catálogo Violeta se va expandiendo, se va ampliando con estos montajes, pero bueno, aparte de estas dos piezas ganadoras de esta edición, esta tercera edición del Festival Territorio Violeta, tenéis otras cosas, tenéis encuentros, hay cuentacuentos, uno, dos o varios cuentos por Eugenia Manzanera, que es un espectáculo, lógicamente, de cuentacuentos para adultos. ¿Cómo es Eugenia Manzanera? ¿Qué cuenta?
Bueno, Eugenia Manzanera es un torbellino, es maravillosa. Lo mismo cuenta para bebés que para adultos y tiene una capacidad para conectar con el público brutal. Eugenia hace cuentos, digamos que los cuentos clásicos, ella los versiona y les da esta mirada feminista, esta mirada crítica, ¿no?, en la que muchas veces no hemos caído, no hemos tenido en cuenta. Es muy divertida. Bueno, ya el propio título, ¿no?, hace ese juego de palabras con el un, dos o varios cuentos, ¿no? Cuando se ve el cartel, pues se ve que el dibujo tiene esta imagen de los ovarios, ¿no?
Uh-huh.
Y ya ese juego de palabras nos da un poco la pista de por dónde va el espectáculo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y Eugenia es que es alguien a quien hay que verla contar, porque tiene esta capacidad de meterse al público en el bolsillo y hacer disfrutar muchísimo. Y curiosamente, los cuentos, que siempre nos parecen una actividad como más para público infantil o para compartir con los niños, ¿no?, cuando van los adultos con sus hijos o con sus sobrinos o sus nietos a ver, y sus nietas, a ver este tipo de propuestas, en este caso es para adultos y para adultas, y es fantástico poder disfrutar de estas historias dadas una vuelta y vistas con una perspectiva y con una mirada violeta. Y está muy bien, es un ejercicio muy, muy interesante y muy divertido, las dos cosas.
Silvia, Rosa Meras y tú, que sois, bueno, pues las creadoras de este festival Territorio Violeta y que sois profesionales de las artes escénicas, ¿veis, percibís que el teatro, los textos, las dramaturgias, son cada vez más equitativos, más igualitarios entre géneros? ¿Que los roles también son bueno, pues más... están más repartidos los protagonistas, el tema de la edad también en las mujeres, que es un gran hándicap cuando hablamos de personajes, ¿no?, de ficción.
Sí.
¿Todo esto va mejorando?
Bueno, nosotros lo que percibimos claramente es que hay una cierta inquietud, ¿no? Y que hay una... De hecho, el festival tenía esta intención, que era crear trabajo de campo, ¿no? Y que cuando las compañías son invitadas a participar, se planteen, porque muchas veces son cosas que hacemos por inercia y no nos paramos a pensar. De pronto las compañías se planteen si sus espectáculos tienen esta mirada de igualdad, si tienen simplemente una ficha paritaria. Y los programadores de los espacios que también en un momento determinado se paren a pensarlo. Los directores de los festivales o de las ferias y las directoras, que hay muy poquitas, pero alguna hay, pues cuando nosotros les invitamos a participar de nuestro festival... una de las cosas que les suele pasar es que se tienen que parar a pensar si se les va a quedar el festival desierto, ¿no? Porque esto les da cierto miedo. Y claro, no han tenido esta parada de reflexión. ¿Sí? No, la idea del festival no es mucho más allá que, por supuesto, influir y cambiar, nos encantaría. Pero que consigamos que el sector pare a pensar y reflexione sobre si están siguiendo una inercia o están aportando algo para que esta igualdad sea más cercana, con esto nosotros nos sentimos conformes, nos sentimos muy contentas. Es verdad que sí que detectamos una cierta inquietud, ¿no? Y cada vez en más foros se habla de esto, cada vez hay más colectivos como el colectivo Circo que empieza a plantearse organizar estas miradas también dentro del circo. En la danza, por ejemplo, que es un colectivo donde hay más mujeres, posiblemente de todos los de artes escénicas, tienen también el hándicap de que las mujeres están en la parte de exhibición.
Sí, pero no detrás, en la dirección, ¿verdad?
Claro, porque esto muchas veces nosotros lo vemos en las fichas técnicas, que nosotras siempre miramos como, digamos, la mirada cualitativa y la cuantitativa a la hora de escoger un espectáculo para ser premiado. Pues las fichas técnicas muchas veces son paritarias, pero es un paritario ficticio, ¿no? Porque en realidad los cargos importantes, no los importantes...
Los jefes son todos, ellos siempre.
Digamos que los cargos de decisión dentro de las obras,
sí.
Como son la autoría, la dirección, el diseño de luces y la escenografía, esto generalmente recae en hombres, ¿no? Y las mujeres están en ayudante de producción, en ayudante de dirección, por supuesto en interpretación, que tal vez ahí sí que la ficha sea igualitaria, si el texto lo requiere. Pero digamos que no es muy frecuente que haya una autora o una directora, o que incluso el espectáculo sea escrito por una mujer y dirigido por una mujer, independientemente de que luego el resto de la ficha esté repartido, ¿no? Bueno. Y esto nos parece que falsea las fichas técnicas y falsea esta paridad en la que nosotras pretendemos que sea lo lógico, ¿no? Porque es como debería de ser, que es decir, que no nos dejamos de ser el 50% de la población, pues deberíamos estar ahí en ese 50%, 40, 60, ¿no?
De eso vais a hablar también el día 12 de febrero en el Encuentro de Igualdad en las Artes Escénicas, y por lo pronto tenemos pues a dos directoras de un festival que va tomando fuerza, que ya va a comenzar su tercera edición mañana mismo, mañana día 9 hasta el 14. Vamos a poder ver estos montajes, Aquelarre, Conservando Memoria, también los cuentos de Eugenia Manzanera, y participar también en otros eventos y en otras actividades que están adheridas, que están unidas al festival dentro de la programación. y buscamos la información, nos vamos al Escorial, también online, algunas de ellas, de estas actividades, se pueden seguir online, pero también no está de más, ¿no?, que nos acerquemos al escenario del Real Coliseo Carlos III para disfrutar en vivo y en directo, que es como se debe disfrutar el teatro, para ver aquelarre o conservando memoria.
El jueves, sábado y domingo tenemos función en el teatro, que hay que verlas en directo.
13 y 14.
Y que, como hemos dicho, las tres son fantásticas. Y luego, mañana y el viernes, lo que tenemos son las dos actividades que teníamos previstas online, porque por motivos de COVID pues hemos tenido que quitar la parte de presencial y lo hemos dejado solo online. Pero bueno, esto a veces dicen que no hay mal que por bien no venga, nos está permitiendo también que se incorpore mucha más gente a la actividad y que se incorpore gente de fuera de Madrid que no se hubieran podido desplazar al Escorial a verlo. Así que nos quedamos con esta parte positiva del online. Invitamos a que todo el mundo pues pinche el enlace y comparta con nosotros.
En Territorio Violeta lo encontramos todo.
Encontramos en Territorio Violeta.
Silvia Pereira, una de las directoras de este tercer festival Territorio Violeta, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Bueno, a vosotros,
mucha suerte.
Muchísimas gracias por dejarnos comentar.
Gracias.
Un beso.
Gracias,
hasta luego.
Un besazo. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, cerramos la jornada de fútbol en Primera y Segunda División. A las 7 por el 106 de la FM, Ponferradina Alcorcón. Y desde las 9, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, por el 101.3 y el 106 de la FM.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
A continuación, y después de hablar mucho de teatro, vamos a acudir a otro lugar muy concreto de nuestra ciudad de Madrid, concretamente al patio sur del Conde Duque, donde podemos ver una instalación artística muy interesante. Su título es El Invernadero Rojo y su autor es Patrick Hamilton. Patrick, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy interesada en esta obra que podemos ver ya en el patio sur del Conde Duque, como digo, y que forma parte del Summit de Innovación, Sostenibilidad y Cultura más importante de Europa, que va a tener lugar en Madrid en el mes de abril, aunque en este caso nos hemos adelantado un poco, ¿no?, con este invernadero rojo que ya podemos ver y que en principio, Patrick, parece una cosa muy simple, un invernadero en el que sus partes, digamos, han sido sustituidas por metacrilato, lo diré, de color rojo. Uno lo ve y dice, bueno, pues bien, pero esto, claro, tiene un significado muy especial que es el que tú has querido transmitir, ¿no?
Claro, bueno, la verdad es que la idea del trabajo es que sea una operación visualmente muy simple, muy directa, y que tenga un montón, digamos, o la mayor cantidad de connotaciones, de lecturas posibles. Pero la más evidente tiene que ver con este llamado de atención con respecto a la crisis climática en la que estamos sumergidos desde hace unas décadas, ¿no? Y utilizar el invernadero, el invernadero, que es un objeto, digamos, que tiene tantas connotaciones, que también es muy atractivo porque tiene esta característica de verse de fuera, de verse por dentro, etcétera. Entonces, jugar también con la idea del invernadero, a propósito también de los gases de efecto invernadero. O sea, hay como unas tautologías, digamos, a nivel de contenido ahí, que están en la obra.
Como tú bien dices, estamos hablando de una obra que es interactiva. Uno lo puede ver desde fuera y darle una interpretación, luego meterse dentro, darle otra, porque por un lado estás viendo esa obra, esa instalación, y por otro estás viendo el mundo a través de esa instalación, de ese color rojo, que tiene muchísimos significados y que cada uno le dará el que crea más conveniente, ¿no? Hombre, desde luego, si nos invita a pensar en el calor, en el fuego, en lo prohibido, seguramente.
Sí, bueno, el rojo es un color que está cargado de psicología y de historia, entonces la verdad es que por eso te decía que son muchas las interpretaciones, pero también es verdad que los, digamos, rayos infrarrojos, digamos, sí, que son los del sol, digamos, que atraviesan las paredes de un invernadero, por ejemplo, también es otro, digamos, que es otra asociación que se podría hacer. Yo creo que la pieza es muy simple y habla por sí misma. A mí, de todas maneras, lo que más me interesa es regalar a través de esta, llamémosle, escultura interactiva, una experiencia, ¿no? Esa experiencia de tener esta mirada por fuera de este objeto que podría ser muy bonito, muy de diseño, ¿no? Pero también esta otra mirada por dentro que de alguna manera subvierte la mirada habitual que tenemos de la realidad, al estar teñida justamente de rojo, ¿no? Te cambia completamente la percepción. Incluso cuando uno sale del invernadero, después de haber estado unos minutos adentro mirando todo en color rojo, también la mirada tarda unos segundos en volver a la normalidad, por así decirlo, ¿no? Te queda como un velo en la mirada, ¿no? Teñida la mirada. Entonces, es una obra muy visual y me interesa a través de esa visualidad generar este pensamiento, ¿no? Esta reflexión.
Bueno, quien no se haya acercado hasta ahora hasta tu obra, Patrick, hay que decir que tú eres un escultor que realmente no hace esculturas, eres un pintor que realmente no hace pintura, haces una mezcla de todo, por eso hablamos de montajes artísticos, donde se mezcla tu idea del diseño con los materiales también que usas. Y a mí esto me interesa mucho porque, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿qué es primero, el concepto o el material que vas a utilizar?
Yo creo que, a ver, en mi caso particular, y trato de seguir el ejemplo de los grandes artistas, es un proceso que va a la par. No es que tú ilustres una idea con un desarrollo técnico, ni tampoco dotes a algo que creaste de un significado como ilustrando o como queriendo, ¿me entiendes? Yo lo que intento hacer es ir a la par en la experimentación con los materiales, con la forma, con el diseño, con el trabajo, ir también reflexionando, y por eso que es muy importante, en el caso, por ejemplo, de esta obra, es un buen ejemplo, observar muy bien lo que es y bueno, y no caer en la obviedad tampoco, pero es un invernadero. Un invernadero tiene un montón de significado en su uso y también el rojo. Entonces, por eso te digo, están expuestas, digamos, los materiales y los signos, por así decir, para sacar y concluir o interpretar. Esa es mi forma de trabajar. Y es verdad que yo soy un artista visual, en ese sentido no me defino ni como escultor, ni como pintor, ni como fotógrafo. No obstante, utilizo las tres, por así decir, técnicas o disciplinas al minuto de crear y de producir. Pero bueno,
eres un poco así. Patrick, eres un artista visual que al mismo tiempo no solamente está comprometido con la estética o con el mensaje estético, sino también con el mensaje social e incluso con el mensaje político, cosa que tampoco es tan habitual, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es más habitual de lo que tú me crees. Por lo menos yo por lo menos conozco un montón de artistas que trabajan con contenidos que están vinculados a lo social. Y esto en toda la historia del arte, no en el arte contemporáneo. Si uno va al Museo del Prado, está llena de obras que están comprometidas con lo que es su momento, ¿no? Con su historia. Bueno, escenas de batalla, bueno, te podría dar miles de ejemplos. Es decir, el arte no está ajeno a la realidad social y política y cultural que le toca vivir. Y a mí me interesa muchísimo el arte que tiene la capacidad de traducir, pero de una manera consistente en términos estéticos y formales, esa realidad. Lo que no me interesa para nada es un arte que simplemente está hecho para decorar, que también lo hay, ¿no?
Bueno, en este caso, si alguien quiere acercarse más a la obra de Patrick Hamilton, lo tiene muy fácil. Ahí está, en ese patio sur del Conde Duque, ese invernadero rojo, con un significado que nos explicaba Patrick por su parte. Luego cada uno, oye, es muy dueño de darle el significado que quiera, que es otra de las grandezas del arte, ¿no? Que uno ve esa instalación y la interpreta como buenamente cree posible, que puede coincidir o no con lo que quiere transmitir el artista, pero ahí tenemos la libertad de darle nosotros nuestro propio significado.
Patrick, es muy importante.
Claro que sí. Patrick Hamilton, que ha sido un placer. Cuando se inaugure ya oficialmente ese Summit de Innovación, Sostenibilidad y Cultura, que será en el mes de abril aproximadamente, si quieres volvemos a charlar, ¿te parece?
Como gustes, yo encantado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Y como todos los días desde hace una semana, desde aquí, desde la radio, vamos a echar un vistazo a lo que se cuece en la tele, en Telemadrid, y más concretamente en la redacción. ¿Hay alguien por ahí?
Hola, muy buenas. Aquí Adela González Acuña desde la redacción, preparando los temas que vamos a abordar a las 3:30. No os olvidéis, ¿eh? Muy pendientes del juicio de Paco Sanz. Es el hombre de los 2.000 tumores, seguro que os suena. Ha reconocido la estafa, acepta 2 años de prisión y vamos a hablar con Charo Reina, una de las famosas estafadas por este hombre. También vamos a tener en nuestro plató a Nacho Colado, este compañero de Telemadrid que junto a su compañero Cámara fueron agredidos en la protesta por el juicio del rapero Hassel. Nos va a contar qué es lo que ocurrió. Y también, cómo no, la batalla campal que se ha liado entre María José Campanario y Belén Esteban. Después de que Belén se despachara a gusto, hemos hablado con María José Campanario. ¿Ha borrado ese mensaje en Facebook? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Va a dar una exclusiva? Lo contamos todo hoy en la redacción de Telemadrid. 3:30, os espero.
Pues ahí estaremos a las 3:30 en Telemadrid, en la redacción. Honorato, ¿cómo ha quedado lo de la glorieta?
Ay. A ver. Bueno, pues han acertado a la mayoría, porque la glorieta del Osito Verde está en Boadilla del Monte.
Ahí estamos. ¿Qué porcentaje han acertado?
56%.
Bien, la mayoría. Tenemos mucho oyente muy atento, muy avispado y muy intuitivo. El que no lo supiera.
Mañana auditivo, ¿eh?
Venga, mañana auditivo. Pues ahí lo dejamos. Perfecto. Y hoy, para despedirnos, nos vamos a ir hasta el número 11 de la Plaza de la Cebada, porque ahí está El Viajero, un emblemático local de La Latina que acaba de recibir el reconocimiento como Patrimonio Cultural de Madrid y, para que así conste, ya luce en su fachada una placa Gloria Talavera.
Sí, Eli, cualquiera que pase por aquí ya puede ver precisamente esa placa en la fachada en la que se recuerda la historia de este lugar, inaugurado en 1926 por la familia Tejedor. Entonces se llamaba el Bar Musel. A partir del año 95, el negocio recae en las manos de una familia uruguaya que vivía aquí, en la zona de La Latina, y hoy lo regentan algunos de sus descendientes. Estamos con los actuales propietarios, Nacho Ventosa, Sara Aznar, buenos días, me imagino que muy orgullosos, ¿no? Y sobre todo, dando a conocer la historia de este lugar, del viajero. No hay tantos bares o cafeterías que cumplan con esta tradición, y más en esta época de pandemia, ¿no?
No, la verdad es que estamos muy orgullosos de la labor que está haciendo ahora mismo el Ayuntamiento para dar este reconocimiento a locales como el nuestro. Para nosotros es todo un privilegio y sobre todo para nuestra familia que empezó en el 95 con esto, pues al final es como un broche final, ¿no?
¿Qué supone para ti, Nacho, este reconocimiento? ¿Qué aporta al local?
Bueno, un valor de oxígeno tal y como está el patio, eso para empezar. Y luego, como dice Sara, pues es un reconocimiento a 25 años o 26 ya de trabajo duro, de constancia, de estar aquí al pie del cañón y también un poco una apuesta por la cultura porque la cultura no simplemente es museos y teatros, también es gastronomía, también es rincones y también es... Son bares y restaurantes de Madrid.
Bueno, vayas vistas que tenemos aquí desde esta segunda planta. Hay otra más, la azotea. Ahí al fondo, San Francisco el Grande. Por aquí, el mercado de la cebada. Y me imagino que este chaflán atrajo desde el principio a mucha gente del barrio, incluso en los años 20, donde se organizaba arriba, al aire libre, un baile, ¿no? De esos bailes lentos de la época. Cuando llegaba el invierno, se optaba por el sótano.
Sí, como pasaba en esa época que no había ni aires acondicionados ni calefacciones, y este chaflán siempre fue un pulmón social del barrio de La Latina, y sí, en verano se hacían los bailes lentos de la época en la parte de la azotea y se bajaba al sótano cuando era invierno para cobijarse un poco del frío.
Decíamos que desde el año 95, primero con tus padres, ahora contigo, Sara, ¿cómo se ha ido reconvirtiendo este lugar y adaptándose también pues a las nuevas exigencias de no solo de los vecinos, sino de los clientes?
Pues ha evolucionado bastante, sobre todo en la crisis un poco del 2008 empezamos a ver que el consumidor pedía otra cosa totalmente distinta. Antes estábamos acostumbrados a comer primer plato, segundo plato y postre y empezamos a ver que esta zona ya no era de eso, ¿no? Era de tapeo, me tomo unas cervezas, me voy y entonces tuvimos que cambiar toda la estructura de la cocina, ¿no? De platos para compartir y demás. Creo que nuestra sociedad ha evolucionado, ya no consumimos tanto CDs o discos enteros, consumimos singles, ya no somos tanto de películas, somos más de series, ya no somos de primero, segundo y postre, somos más de picar y compartir, ¿no? Entonces actualizamos un poco eso y sobre todo el hecho de tener mesa alta y que sea todo más informal, ¿no? Y desenfadado.
Claro, en estos tiempos la gente prefiere estar en el aire libre, el viajero cuenta con esa azotea, tenéis cocina continua. Antes, sobre todo, me imagino, muy demandada esa hora de las cenas. Ahora hay que adelantar ese horario, pero cualquiera puede venir aquí y disfrutar de una hamburguesa, de una carne, de una tortilla a cualquier hora del día.
Sí, sí, desde las 11 de la mañana hasta las 9, aquí estamos abiertos a disposición de quien venga para darle de comer, de cenar, de merendar o desayunar.
Hubo conciertos aquí, hasta Alejandro Sanz dio aquí uno de sus míticos conciertos hace ya 25 años, ¿no? Me imagino que lo recordáis.
Pues esto sobre todo lo cuenta muy bien mi madre y es que inicialmente cuando se propuso, Alejandro no se llamaba Alejandro, se llamaba Alejandro Magno. Y la verdad que no sabían el boom que luego iba a tener. Entonces nos sentimos muy orgullosos que uno de los locales principales donde apostó por la música, pues uno de ellos fuese el nuestro.
La música que ha sonado aquí en muchísimas ocasiones y también se han fijado mucho en este lugar algunos productores, ¿no?
Sí, es una buena localización para películas, para series, para anuncios. Pero sí, aquí se han hecho varias películas, El Club de los Incomprendidos. Es una de ellas, la azotea sobre todo, y hemos tenido como muchos clientes que han venido aquí a proponer escenas y románticas con sus chicas y tal, pues...
Que lo han buscado, ¿no?, como escenario. Exacto. Y muchos spots, me decías, también anuncios.
Sí, esto sin parar, la verdad. Cada año hay un par de ellos rodados desde aquí, desde la azotea, desde el bar, o sea, al final es un buen...
Bueno, Eli, pues son los actuales, decíamos, propietarios, Nacho Ventosa, Sara Arnaz, muchísimas gracias. Me encanta las vistas que hay aquí en un barrio de La Latina, ahora más tranquilo que nunca. No vemos a demasiada gente paseando, también es un día un poco nublado. Y si alguien pasa a la altura del número 11 de esta plaza, se va a encontrar con esa placa que recuerda la historia de un lugar que se inauguraba, decíamos, en 1926. Might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. No queda nada ya para la 1:00 p.m. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.